Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
El capítulo que vais a escuchar hoy es el último de esta temporada. Y la verdad, como es el último, pues va a ser diferente a los demás. Vamos a poner un broche que no tiene nada que ver con los botones que hemos puesto en los anteriores, ¿no? Ya sabéis que nosotros siempre nos definimos porque es un podcast para romper tópicos, ¿no? Los tópicos son que estamos tan acostumbrados a que es así y nunca se cuestiona. Y sin embargo, pues cuestionar cosas agiliza la inteligencia, nos rejuvenece nuestra mirada sobre la realidad, ¿no? Así que nada, que hoy vamos a rejuvenecernos a nosotros mismos y vamos a, digamos, cuestionar nuestro propio programa.
Bienvenidos a Suena Carmena, un podcast de conversación tranquila que pretende romper tópicos de nuestro día a día.
Bueno, Lisi, que hoy empiezas tú, pero no hablando, porque tú empiezas con la música. Así que lanza la música.
Central de datos.
Bueno, nada, no nos queda más remedio que ahora, en esta inversión que hemos hecho el programa, pues saludar a Oriol, que además hoy no le tenemos en Barcelona. Pero bueno, qué suerte tenerte en Madrid, Oriol.
¿Qué tal?
Hoy no sé, te he visto así como una voz muy bajilla, no sé, como si estuvieras un poco nervioso o algo. ¿Qué te sucede?
Bueno, es que esto de alterar el orden de las cosas, pues no sé, a mí me trastoca, me estresa un poquitín, pero
sí, va, no, lo sé que te estresa, lo veo, ya te lo estoy viendo, claro que sí. Bueno, venga, ¿qué hacemos, Oriol?
Pues va, a ver, vamos a empezar por un dato de un estudio de la central de datos que he conseguido. Es de la antropóloga Helen Fisher, de la State University de Nueva York, que concluye lo siguiente. El amor y la droga producen reacciones químicas que generan sentimientos placenteros a nivel cerebral. Ergo, según esta experta, el amor es una respuesta meramente fisiológica de nuestro cuerpo. Por tanto, los sentimientos y emoción que sentimos cuando nos enamoramos, pues son química pura. O sea que eso de amor a primera vista, ni en las películas.
Bueno, oye, pues había que empezar de alguna manera y a veces el buscar así definiciones las que parecen como muy científicas, pues nos da pie para empezar a cuestionarlo todo. Vamos a ver, resulta que esto del amor es algo puramente científico y no sé, querer a alguien tiene un significado específico que supere todo tipo de racionalidad. Bueno, pues como estamos ahí, hemos pensado que tenemos unas invitadas muy especiales para que nos hablen de estas cosas y os voy a explicar quién son. Pues efectivamente son Eva Leira y Yolanda Serrano, que son pues las dos directoras de casting, yo diría, mejores que tenemos en este país. Y que además tienen la ventaja de que en su trabajo juegan siempre con el amor en toda su variedad, porque ellas... En lo que trabajan es en conseguir que los actores hagan realidad esos sentimientos que los guiones han diseñado, que los creadores han creado, que los creadores han soñado, y ellas son las que interpretan todo eso. Así que, no sé, yo lo que quería en principio, pues, por ejemplo, Yolanda, cuéntanos un poco, no sé, algo que te haya impresionado, algún fragmento de los que habéis rodado.
Qué bonita presentación. pues la verdad es que el amor a primera vista yo creo que existe, aunque no sea muy científico. Y existe en las películas y yo creo que también existe en la vida y nos mueve mucho. Buscar a los actores y actrices que van a contar lo que un director o directora lleva soñando años es una responsabilidad que nosotras, después de tantos años, seguimos viviendo con mucha intensidad, que tiene que ver con el amor a nuestro trabajo también. Y muchas veces cuando les decimos a los actores que empezamos a trabajar una secuencia, siempre siempre, siempre la base de cualquier secuencia, incluso una secuencia en la que puede parecer que tu jefe te está despidiendo, todas se pueden afrontar desde la perspectiva del amor. Yo quiero este trabajo y tú no quieres dármelo, o no sé. Pero todas las películas, toda la ficción, incluso la literatura que podemos leer, la base es el amor en todas sus aristas. O sea, es la figura geométrica más, con más aristas que no se podría ni dibujar. Entonces, no sé, yo no recuerdo, bueno, recuerdo muchas secuencias que tienen que ver con el amor que hemos hecho en casting, ¿no?
Sí, muchísimas. Bueno, muchísimas, claro, todas tienen que llamar tantos tipos de amores, ¿no? Que eso es como...
Fíjate, como personas.
Y luego incluso hay una cosa como muy particular, y es que cada uno entendemos el amor de una manera... obviamente un poco distinta, porque cada uno lo personalizamos, y eso también hace que el director o la directora de una película tenga una visión sobre ese tema que hay que primero estudiar. Nosotros siempre decimos que lo primero que hacemos cuando conocemos a alguien es mirar cómo es, quién es su pareja, cómo le gustan o no le gustan. O sea, es decir, son cosas que parece que no, pero son muy importantes porque nos definen muchísimo más de lo que pensamos.
¿Alguna concreta?
Este es un secreto, esto ya nos van a mirar con otros ojos.
Son secretos profesionales.
Pero es verdad que es importante saber qué mueve en el amor a la persona que lo ha escrito y que lo va a dirigir.
¿Alguna de las series últimas en las que estáis trabajando o habéis trabajado que sea interesante de ser un ejemplo?
Sí.
Bueno, tenemos clarísima, vamos, ahora mismo que se está emitiendo La Mesías, la serie de los Javis, donde digamos que se exploran muchas formas de amor, no siendo sanas ninguna de ellas, ¿no? Y entonces creo que es la sensación de pertenecer, de encontrar tu sitio en el mundo en el que alguien te quiere, cuando posiblemente esos mimbres iniciales no los has tenido y no te han querido como debías desde cuando eras pequeño, ¿no? La serie habla muchísimo de eso, habla de los diferentes tipos de amor, incluidos el amor a uno mismo, como es el enorme narcisismo que tiene la madre protagonista, ¿no?
Venid aquí los dos, venid. A ver, poned así las manos juntas, las palmitas como en misa, ¿vale? Tenéis que rezar mucho, de verdad, es importante. Cada noche, para que yo pueda encontrar un padre bueno para vosotros. Un padre que os cuide, que os quiera muchísimo. Sí, vamos a cerrar los ojos. ¿Me lo prometéis? Os quiero muchísimo.
Y la búsqueda del amor a uno mismo también, porque esos hijos escapan por la necesidad que tienen de encontrarse a sí mismos y de quererse como los que se supone que te quieren, no te han querido, que te tienen que querer, no te han querido, ¿no? Es un ejemplo, están todos los tipos de amor están ahí.
No serán todos demasiado buenos, pero ejemplos hay muchos y variados, eso
pero
seguro.
Sí. Me encanta de lo que decís, que aparte de que... Bueno, nos ayudáis a reflexionar sobre algo que todos sabemos, ¿no? Los tipos de amor. Pero lo que habéis aportado vosotras, que me encanta, es por una parte tú, Yolanda, en eso de que es la figura triangular de cualquier historia es el amor. Y lo que añade Eva, en el sentido de que hay una especie como de currículum del amor.
Completamente.
A mí me parece que vosotros solo utilizáis, es un secreto que no vamos a difundir, para elegir también a vuestros personajes. Pero yo estaba pensando lo divertido, quizá, lo razonable que sería que para seleccionar a determinado personal pues se pudiera indagar en cómo quiere esa persona, ¿no? ¿Cuál es su manera de querer?
Nosotros es una cosa que hemos pensado muchísimas veces. De hecho, nosotros cuando componemos el reparto de una serie muy grande, que por ejemplo tienen que trabajar juntos durante muchísimo tiempo, aunque parezca mentira, la sinergia que se crea entre las personas, la forma que se relacionan de una manera, evidentemente desde un punto de vista de amor, entre comillas, profesional, es la base de la estabilidad de ese producto. Y es importantísimo.
Vamos a decir otro ejemplo, ya que estamos. Nosotras hicimos El secreto de Puente Viejo, que es una serie que estuvo muchísimos años y a la que tenemos especial cariño. Josep Cister, que fue el creador. Y nosotras siempre que elegíamos a un actor para entrar a ese pueblo, siempre pensábamos a ver qué aporta este actor, este personaje a ese pueblo y sobre todo era como vigilar una comunidad de vecinos, ¿sabes? Era como va a estar contento de vivir en ese pueblo, va a estar contento con el resto de sus actores, entonces sí entraba, porque nosotros sabíamos que si metíamos a alguien que no estuviera feliz de estar en El secreto de Puente Viejo, la cosa iba a hacer aguas, ¿no? Esas cosas también las miramos, igual que tienes que mirar entre personajes, la química existe, es una cosa difícil de explicar, pero existe, y nosotras tenemos casos de haber sido a veces celestinas a la hora de nuestros repartos, ¿no? Y de ver si alguien tiene conexión con alguien, y eso el espectador lo ve aunque no sepa definirlo, o sea que el amor en todos los poros está.
Es curioso porque es una reflexión, es lógico que esta reflexión, o sea, que creo que es una reflexión que todos hacemos y cada vez más, y es interesante saber hasta qué punto la gente joven también está en esta reflexión, ¿no? Porque nos preocupa a todos ponerle nombres a las cosas, y esto es así, esto es asá, y esto es asá. Me hace gracia porque justo ayer vi una película en la que es una película de ciencia ficción en la que digamos, de lo que va la película es que todo el mundo se hace un test para saber si realmente eres idóneo con tu pareja o no. Entonces, claro, hay muchísima gente que lleva mogollón de años casados y empieza a salir que no a diestro y siniestro, y la gente se empieza a plantear, anda, mira, escucha, pero si yo pensaba que sí, es una película americana un poco distópica, la verdad es que la verdad no me acuerdo cómo se llama exactamente ahora, pero pensé mucho, fíjate cómo está esto en el punto de reflexión de tanta gente. Quizá porque necesitamos nombrar o sentirnos, entre comillas, seguros dentro de un marco de esto es lo que tiene que ser o no. ¿No? Yo creo que es una...
Sí. Fíjate. Yo creo que estamos... Sí,
No, Yolanda, tú.
No, que estamos en un momento peligroso de quererle poner nombre a todo, ¿sabes? O sea, el amor no es una ciencia. Y si yo quiero a alguien y alguien me dice, no sé por qué, probablemente no es la persona a la que yo pensaba que me iba a enamorar racionalmente. Con lo cual yo creo que tenemos que dejar de tener asideros e ir con un poquito más de intuición por la vida, ¿no? Que tiene pues que ver con el amor.
¿Sabes que pienso que esto es justo que estáis diciendo? Y cuando además Eva hablaba de los jóvenes y tú decías tenemos que ir con más, pues tenemos los jóvenes, porque en este programa siempre hemos pensado que nos gustaría mucho que hubiera siempre opiniones de gente joven.
Maravilla.
Mira, así fíjate, que Manuela, escuchemos a Xavier, 20 años, mira, del Hospitalet de Llobregat, y su opinión sobre el amor y el mundo del cine.
Ay, qué interesante.
El cine me ha enseñado un tipo de amor que con los años me he dado cuenta que no es real. Es un tema un poco tabú en casa, así que mis padres nunca me contaron que la imagen del amor está romantizada. Pero yo solo me he dado cuenta de que el amor también hay discusión, rabia y tristeza. Y eso es lo que construye un amor verdadero.
¿Qué pensáis vosotros? ¿El amor de las películas no existe en la vida real?
Bueno, hay muchas películas con un amor muy triste. O sea, una cosa, o sea, no todo el amor está en las películas que podemos ahora ver en Netflix, que es un amor como idealizado, ¿no?
Yo creo ¿El cine ha hecho daño al amor real o no?
Yo creo que el cine, la literatura, la historia de bueno, yo creo que idealizar muchísimas cosas es muy buena y un poco difícil aplicarlo a la vida diaria. Se puede aplicar a tantas cosas ese modelo. Yo creo que nos ayuda, fíjate, no está mal soñar, caramba, que estamos todos hechos unos desnaturalizados. Hay que soñar, hay que pensar que te va a salir bien, hay que pensar, chicos, luego sale rana, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero hay que seguir intentándolo, ¿no? Es que si no nos desmotivamos en la primera curva.
O la segunda.
La tercera, pues chico, hay que
nosotras probar ya, esto. Nosotras ya tenemos una edad, hemos pasado por unas cuantas curvas.
Yo creo que lo de besar mucho sapo para llegar al príncipe, pues tiene su aquel. Encuentras el príncipe el primer día, a lo mejor...
Bueno, y aunque no sea príncipe, ¿verdad? Claro, aunque sea de pueblo ya, ¿no? Nos vale igual. No sé, yo creo que hay que vivir con todo lo que eso significa, y la tristeza es parte de la vida, y también, aunque sea un tópico, te ayuda a crecer y a saber lo que quieres y lo que no quieres, ¿sabes? O sea, las rupturas también son oportunidades.
Es un tema a veces un poco tabú esto de hablar del amor en casa también, ¿no? ¿No?
A mí eso me parece que qué bien que diga exactamente, pues, Xavier de 20 años diga, hay un tabú en mi casa. Yo creo que hay que acabar con los tabúes en las casas, hay que hablar de todo, ¿no?
Bueno, ponerle las palabras a las cosas a veces no es fácil. Por eso yo creo que nos gusta tanto la ficción, porque conseguimos entender lo que hacen los personajes. Por ejemplo, en una película, si entendemos por qué, o sea, si vemos que un hijo, una hija, no es capaz de decirle algo a su padre, como sabemos la historia de la hija, podemos entender por qué ese silencio, ¿sabes? En la vida eso no nos lo planteamos. El silencio es malo. pero a veces los silencios existen porque no sabemos cómo acallarlos, ¿no?
Yo creo que una de las cosas bonitas que está pasando con la ficción es que también ayuda mucho a representar muchos tipos de amor. Y eso está muy bien porque hay mucha gente joven que en un momento dado hay cosas importantísimas que si tú ves reflejado en una ficción, no te sientes tan solo. No claro. Piensas que solo te pase a ti, sino que quizá dices, ¡jo, qué maravilla!
Esa película habla de mí, esa canción habla de mí.
Claro, sale alguien como yo, fíjate, pues oye, pues fíjate, pues sabes, la ficción cumple una misión mucho más importante sanadora. De la que pensamos, en la que uno siente que pertenece, que hay alguien que escucha tu música. Y eso cuando tú eres una persona que vives quizá o que tienes alguna particularidad o no eres, como decimos nosotros, del carril central, tiene que haber siempre, siempre alguien que toque tu música en los laterales y que sepas que no estás solo.
Chicas, me encanta oíros, pero quiero deciros que me gustaría también que pensemos, bueno, Oriol es padre y nosotras tres somos madres, ¿no? ¿Realmente el amor maternal es algo singular? ¿Es algo que se diferencia a los otros amores o no? ¿Existe como esa especie de tendencia, de pulsión de naturaleza del amor maternal? ¿Cómo lo veis?
Yo no he sentido un amor más grande que el de mi madre hacia mí. Y así se vive en una dirección. En la otra, yo siento un amor por mi hijo que no puedo comparar con nada. No, no es ni mejor, ¿sabes lo que te digo? Pero no puedo comparar con nada. Pero también siento mi torpeza. que a lo mejor también mi madre la sentía, aunque no la verbalizó. Yo siento que mi madre era menos torpe y que yo soy a veces más torpe. Pero bueno, el amor te hace volver a darte esa oportunidad porque hay un bien mayor, que es que enfrente tienes a una persona a la que no puedes querer más. Y eso te hace avanzar y aceptar que te equivocas muchas veces y que pides perdón, ¿no? Yo creo que eso es un...
Y hemos hecho auténticas locuras a veces, ¿no?
Uf, claro. Bueno, torpezas. Yo creo que, no sé.
Yo creo que yo tengo un poco la sensación de que es un poco legado. O sea, es decir, si a ti te dan un amor enorme que tu madre te da a ti, es como hay algo en devolver. Que no lo piensas, pero es así. Si te han querido bien, si te han querido muy bien y tu columna vertebral, ese tornillo, está muy bien enroscado, de alguna manera tú estás... hay algo de devolver. Es cuando eres hijo, claro, no sabes nunca lo mucho que te quieren. Si lo sabes, claro, lo sabes, pero lo cuantificas o lo exploras cuando tú se lo das a otro. Yo creo que eso es un círculo maravilloso.
Oriol, ¿y a los padres os pasa lo mismo?
Pues sí. ¿Seguro? Siempre se ha dicho que el amor maternal es mayor que el amor paternal. No sé si estáis de acuerdo, ¿no?
Pues yo creo que no. Yo creo que hoy en día son cosas distintas, seguro. Pero
yo creo que comparar amores es feo.
Sí, claro.
De todas maneras, me vais a dejar que os cuente que, hombre, como siempre hay señoras muy pensantes y es importante que sepamos que hay muchas mujeres filósofas. El otro día mi nieta me decía que en sus libros de texto este año les están introduciendo las mujeres filósofas, ¿no? Y yo creo que está bien. Y yo me gustaría recordar aquí a Isabel Badinter, que es efectivamente una filósofa feminista francesa muy importante. Y yo creo que un poco lo que le pasó a Simone de Beauvoir cuestionando si el papel de la mujer era artificial o no, pues la señora Badinter dice: yo no estoy de acuerdo con que sea un sentimiento, digamos, nato el de la mujer. Bueno, que está bien saberlo, ¿no?
Claro que sí.
Bueno, pues venga, vamos a seguir. Hay otras manifestaciones, estamos hablando mucho de cine, pero como antes decía Eva, pues toda la literatura forma como una especie de océano en el que van a desembocar todos los ríos. Y vamos a hablar también de la poesía.
Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada, que mira y siembra futuro. Y porque amor no es aureola, ni cándida moraleja. Y porque somos pareja, que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz, aunque no tenga permiso. Si te quiero, es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos.
Nos vamos a meter en un terreno que yo creo que es un poco, no sé, nuevo. Muy empezar a plantear pues que no hay tópicos en esto, ¿no? Que es más bien ya no el amor interpersonal, sino más bien pues como el amor social, ¿no? Bueno, esa sensación del amor a veces te lleva a pensar que al amar a una persona tienes que amarle todo o no. Tienes que amar las ideas de esa persona o no. No sé, empezamos a hablar un poco de esa otra clase de amor.
Ahora mismo me acabo de acordar, no tiene nada que ver, pero me acabo de acordar de la primera vez que me hice propietaria y fui a una reunión de vecinos. Y de repente la reunión de vecinos empezó en un nivel que yo dije, que, ¿sabes? Que dije, ostras, aquí hay muchísimas cosas que yo no controlo, que acabo de llegar. Entonces hubo un momento que dije, oye, perdona, es que estoy un poco desubicada. ¿Podríamos hablar un poco más bajito? ¿Sabes? Entonces yo creo que si todo se empezara desde, o en reuniones laborales, sí, ¿no? En las que, me acuerdo una vez en una reunión, un productor dijo, bueno, vamos a ponernos colorados ya de primeras y así arrancamos. Y yo le dije, ¿pero por qué? ¿Por qué nos tenemos que poner colorados? Entonces yo creo que cuando reaccionas así y reaccionas, ¿no?, desde un sitio en el que decimos, bueno, vamos a colocarnos un poquito, empecemos un poco desde otro sitio, ¿no? Yo creo que a todos nos vendría muchísimo mejor en todos los sentidos, en el laboral, en el tal. Yo creo que hay que, a veces a mí me cuesta respetar ideas intelectualmente, pero creo que hay que contraatacarlas respetándolas y poniendo argumentos, ¿no? Y a todos nos iría muchísimo mejor si habláramos desde ahí, desde, bueno, voy a escucharte, voy a respetarte y voy a ver si consigo desde un sitio amor que te vengas a mi puesto, ¿no? Pero
eso que me parece que estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, el cine lo ha reflejado muy poco, ¿no?
Sí, yo creo que el problema del cine es que casi todas la ficción tiene una dinámica interna que tiene que ver con el conflicto. Entonces, claro, a veces me hace gracia porque a veces los críticos dicen, es que esta película está muy bien, pero es que no tiene conflicto. Y dices, bueno, es que a lo mejor no tiene que tener conflicto. Pero en la ficción está esa cosa de que parece que en el minuto 4 alguien tiene que pegar a alguien, matar a alguien, discutir con alguien para que luego... Nosotros tenemos un conocido actor que siempre decía que le contrataban solo para insultar al protagonista. Dice, yo voy... insulta al protagonista y me voy. Es un actor que sabía perfectamente que su particularidad... Entonces, depende un poco cómo sea la relación, insulto un poco más o insulto a lo mejor dos o tres veces solo, ¿sabes? Entonces, es que esas cosas son así, es decir, hay puntos de giro. ¿Qué pasa? Que es curioso, y además eso implicaría una grandísima reflexión, ¿por qué pensamos que es menos interesante cuando tres personajes entran en conexión y no en conflicto, ¿no? Yo creo que en esto de respetar o querer a alguien que no piensa en absoluto como tú, siempre la vida te da un gran ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros, mi hija, que tiene, es increíble, que tiene tres amigas de tres familias radicalmente distintas y nos hemos llegado a reír a carcajada hablando, pero me refiero a tres cosas completamente distintas que nadie piensa igual y da exactamente igual, porque los padres son majísimos, los otros son majísimos y ya está. Entonces la vida te pone en un sitio en el que un día descubres que te da exactamente igual eso que pensabas que era una barrera imposible de superar y estás tomándote un vermut tan a gusto. Pues ya está.
Claro, pero fíjate que yo creo que, a pesar de todo, en el fondo lo que parece que, sobre todo la gente joven, ahora vamos a escuchar a Luis de Cerdañola del Vallés, no sé, cómo se piensa la primera idea, oye, yo lo que necesito es mi amor. A ver, ¿qué nos cuenta?
Escuchémosle.
Yo aún no he encontrado el típico amor de mi vida, pero lo que sí que tengo es la capacidad de querer a mis amigos y familiares con todo mi corazón. Y no solo eso, sino que con los años he aprendido a expresar mis sentimientos y no tener miedo de decir te quiero a mis amigos. Y me da rabia que se hable tan poco de la importancia de decir también cosas bonitas a la gente cercana, la verdad.
Dos cosas. Yo aún no he encontrado el amor de mi vida.
El típico amor.
Exacto, el mito del amor platónico, por un lado. Y segundo, decir te quiero con más frecuencia a más gente y sin vergüenza. ¿A favor o en contra?
Hombre, yo creo que decir te quiero está muy bien. O sea, mi hijo tiene 18 años, nos lo decimos mucho. Si es verdadero.
Bueno, a favor siempre, a favor siempre, no se gasta. Ya está.
No se gasta el te quiero.
Claro que no. Si tenemos un saco, quiero decir, sí. A lo mejor. Y además hay te quiero temporales, no pasa nada. Es decir, hay te quiero coyunturales.
Pues fijaros,
no ser, ¿sabes?
A mí me parece que yo he leído un libro que además lo recomiendo, es cortito, está muy bien porque revoluciona y acaba con muchos tópicos, ¿no? Se llama El amor y la política. Lo han escrito dos chicas estupendas, Montserrat Moreno y Genoveva Sastre. Y ellas dicen que no entienden cómo los sentimientos y las emociones pues están siempre al margen de la red pública, al margen de lo público, de la administración, de la política, ¿no? Y dice, allí, en ese mundo, se considera algo que no es pertinente, ¿no? Y ellas preguntan, ¿cómo es posible que aquello que es tan importante cada persona, para cada persona, no lo sea para los colectivos humanos, ¿no? Y vosotros estáis precisamente hablando de eso.
Hombre, desgraciadamente, lo terrible de esto es que las emociones que se muestran actualmente en la política son espantosamente negativas. La emocionalidad en la política está no candente, es exactamente donde estamos. El problema es que no hay emoción positiva. Solo son el exabrupto que se le echa al otro desde un punto de vista muy emocional, pero ni en absoluto constructivo. Y luego, a mí lo que más me sorprende es que jamás se recoge una idea de otro. O sea, eso no es amor, eso es hablar cada uno a una pared. Y además, yo realmente creo que todo lo contrario, la política se está convirtiendo absolutamente en emocional. El problema es que es de las malas emociones.
Sí, y luego hay una cosa, fíjate, que también veo que está pasando, es que pasan por encima de sus emociones. Yo creo que si fueran más sinceros, no habría tanta crispación, ¿sabes? Yo creo que se están como, hay una cosa como de
forzada,
quiero estar enfadado, ¿sabes? Eso pasa también en las relaciones personales, ¿no? Cuando una pareja nuestra nos hace algo y queremos estar enfadados, ¿sabes? Pues estoy 3 días enfadado, ¿no? Y entonces me obligo a estar enfadado porque hay una cosa ahí orgullosa de tal. Y yo creo que si realmente no hiciéramos tanto esfuerzo por estar enfadados, nos fuéramos a nuestra casa y avanzaríamos más. El esfuerzo por estar enfadado es
súper divertido, trabajar para enfadarse. Yo, cuando los niños eran pequeños, me encantaba decirles, cada vez te estás enfadando más, te estás metiendo en un hoyo, y luego es mucho más difícil salir del hoyo, ¿no? El hoyo del enfado es muy divertido, ¿no? Pero fíjate que eso que decís vosotros de la política, bueno, por supuesto está así, ahora vamos a volver otra vez a la poesía, pero no puedo resistir la tentación de decir que en la política se pelean hasta por los poemas, van y meten un poema y acaban una bronca diciendo si lo has dicho bien, lo has dicho mal, me río de ti. Entonces, madre mía, venga, vamos a relajarnos un poquito con un poema muy precioso.
Desmayarse, atreverse a estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso, no hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso. Huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño. Creer que en un cielo un infierno cabe, dar la vida y al alma un desengaño. Esto es amor, quien lo probó lo sabe.
Bueno, con todo esto lo que estamos viendo es que, bueno, esto es muy grandioso, es algo, amar es algo del ser humano por definición, no hay en la naturaleza otros seres que amen, somos los seres humanos, los hombres, las mujeres, pero, queridos amigos, hay que currárselo, yo creo que hay que luchar por el amor, ¿no? Y bueno, la verdad es que yo creo que, hombre, en unos términos de la literatura clásica, pues se habla de sacrificios. No sé, yo creo que ahora lo que todos estamos más claros es que hay que trabajar el amor, hay que construírselo, hay que ser inteligente amando, hay que saber emplear bien la inteligencia, generar los sentimientos que la inteligencia nos dice que el otro precisa. Y algo que yo creo que a mí me gusta mucho insistir en que el amor tiene mucho que ver con el cuidado. Y el cuidado tiene una actividad que es imprescindible, y es que para cuidar hay que analizar. Tú no puedes cuidar a nadie si no le examinas, no estás pendiente. ¿Por qué? Porque cuidar es lo que permite que algo cumpla su propia realidad, su propia naturaleza, y por eso tienes que estar mirando, observando lo que necesita el otro. Y todo esto pues es una gimnasia importante.
El amor es trabajoso, sí.
Claro que sí.
El amor implica sacrificio.
Bueno, Mira, esto es como lo del deporte. Claro, si tú quieres pues ser buenísimo a base de ser el primero en baloncesto, pues tienes que jugar un montón de partidos. Y si quieres ser bueno escribiendo, pues tienes que escribir muchas veces, ¿no?
Sí, yo creo que el amor es, como si trabajamos como si fuera un músculo, hay que entrenarlo, absolutamente.
¿Y el amor desaparece? ¿Se acaba?
¿Se transforma?
Sí, yo creo que sí, es claro, sí. Desaparece, se convierte, es bonito que se transforme, la verdad es que es bonita la idea de que se transforme en otra cosa.
Hay que cuidar, ¿no?, los finales del amor, yo creo que ese es el gran aprendizaje también, cuidar los finales de cuando el amor ya no es lo que nos hizo acercarnos a esa persona, y yo creo que eso es lo más difícil, porque si no te queda un vacío terrible cuando no cuidas los finales.
A veces hay que acordarse, como es gracioso pensar siempre en las cosas que te gustaron de alguien, no de arranque, y acordarse cuando pasa mucho tiempo, porque quizás seguramente eso es lo que puede conseguir que eso se convierta en una relación de futuro de otra manera. Acordarse de lo que en un momento dado te pareció bien y no siempre te tiñe todo de lo otro, ¿sabes? Y yo creo que es un ejercicio interesante.
Bueno, muy difícil, ¿eh?
Muy difícil.
Estamos
muy
pidiendo
difícil.
Una cosa, la sí. Estamos diciendo como si esto fuera dos y más dos, sí. Y creo que es una ecuación muy física nuclear, pero bueno, por lo menos hay que tener la actitud. Yo creo,
claro,
que la actitud
sería lo suyo. No digo que sea fácil, sí. Pero efectivamente pues hay que acordarse un poco de, sí. De...
Y si no lo conseguimos en esta, pues a lo mejor en la siguiente.
La siguiente ronda, claro. Claro.
Vale, venga, pues de nuevo vemos la diversidad y tenemos ahora a otro joven, en este caso es una chica, a Cristina, de 18 años. ¿Y qué nos dice Cristina?
A ver, no soy creyente, pero fui a una escuela cristiana y con un aprendizaje con el que me quedo y me repito cada día, es el mensaje de Jesús, de que nos tenemos que amar entre todos, amar lo que hacemos y sobre todo entregarnos a ello. Solo así recibiremos todo lo que damos y además nos veremos reflejados en las acciones que hacen los demás.
Abrimos el melón del amor y la religión. Pues, Jesús dijo, amaros los unos a los otros como yo os he amado. Buda dijo, el odio no disminuye con el odio, sino que disminuye con el amor. Y Mahoma, el mejor de los hombres es el que hace el bien a sus semejantes.
Pues es maravilloso.
¿Firmáis las tres frases?
Hombre, yo firmo las tres, claro que las firmo, ¿sabes? Lo que pasa que luego...
Son tan grandes.
Lo entendemos mal, pero lo dice Jesús y me lo decía mi madre y lo dice todo el mundo, que es verdad que si uno genera amor, comprensión, actitud buena, eso es como una onda, como cuando tiras una piedra al río, ¿no? Genera una onda expansiva. Ojalá esas tres palabras las interpretáramos como lo fácil que parecen, ¿sabes? Pero nos liamos.
Lo que pasa es que son muy grandes, yo creo que son frases enormes. Vamos a amarnos todos a todo el mundo y todo el rato, chico agotador, no lo veo.
No, es una actitud, hombre, claro. A ver, y si tú no te quieres amar, pues te das dos pasitos atrás y te alejas, no pasa claro, nada.
Por
¿sabes?
Eso lo digo, que yo creo que lo malo son los totales, que son frases muy grandes, ¿no? Que son tres, ¿no? Tres,
sí.
Son, o sea, que son difíciles de aplicar. O sea, que yo creo que el ejercicio de lo concreto es mucho más interesante. A mí me parece que en pro de las religiones hay terribles guerras y en el fondo las religiones son muy poco respetuosas unas con otras, cosa que me parece que va completamente en contra de la esencia que yo mismo los define, porque si uno le ama, si tu concepto es hablar a todo el mundo, tendrás que amar también a los que no opinan como tú.
Claro, fijaros, ¿no?, que lo que estábamos hablando de la necesidad de cuidar el amor a nivel individual, pues la verdad es que los sentimientos generales de la sociedad hay que cuidarlos muchísimo, ¿no? Porque tú dices, qué cosa más bonita la Declaración de los Derechos Humanos, que habla de la familia humana. Estos claro. Son todos los derechos que necesita, ¿no? Pero claro, luego vemos que uno va a una manifestación a insultar al otro rezando el rosario. Dices, ¿qué pasa? Lo estamos viendo estos días. Esto es una monstruosidad. Utilizar la religión como un arma de guerra.
Eso es lo que digo, que en el fondo es como la Declaración de la ONU de Derechos Humanos. Pues es una declaración fantástica que todos firmaríamos. El problema es que no se cumple.
Bueno, ¿no?, chicas, estamos llegando al final.
Anda, sí.
Bueno, que os tenemos que dar muchísimas las gracias.
Nada,
que sí, Oriol, les
claro
damos las
sí,
gracias.
Claro que sí.
A vosotros.
Venga, fenomenal. Y nada, que los que nos seguís, pues van a repasar todos los capítulos que tenemos y si os apetece, pues nos contáis cosas, ¿no? Pero no sé, Oriol, ¿me querías decir algo, no?
Claro, como no despidas el programa con una receta, esto ya sabes que hacemos una receta en cada capítulo, hemos desordenado el podcast totalmente, pero te propongo acabar con una receta de las tuyas.
Claro, bueno, menos mal que la tengo preparada, ¿eh? Porque si no, tendría que decir, no sé, algo que se me pasara por la cabeza, pero no. Os voy a decir una receta, además, que tiene mucho que ver con algo que es el amor por la tierra, el amor por el huerto, el amor por algo que hacen en los huertos. Aquí en Madrid, seguro que en todas partes hay muchos huertos, ¿no? Pero en Madrid hay un huerto muy singular que llevan a cabo precisamente en la Iglesia del Pardo y que lo llevan sus saharianos emigrantes fundamentalmente, ¿no? Y tienen unas verduras increíbles. Os aseguro que unas espinacas, unas acelgas recién cortadas saben diferente. Y ahora os voy a decir la receta que hice el otro día con unas acelgas recién cortadas, ¿no? Bueno, se cogen las... Bueno, se lavan, claro. Y entonces, súper, súper cortaditas, casi como si fuera una juliana. Entonces se pone aceite en la sartén y se echan. Y entonces al rato se van poniendo un poquitín crujientes, no demasiado. Y están buenísimas, sin nada más.
Pero eso es facilísimo, lo puedo hacer hasta yo.
Claro. Y le podemos poner un nombre como acelgas crunchy.
Pues acelgas crunchy, gracias al huerto hermana tierra.
Fíjate.
De la iglesia del
Pardo. Acelgas crunchy, huerto hermana tierra.
Hombre, si la materia prima es importante.
Ya está, ya tenemos el plato. Y además, ¿no? Queda precioso en una carta.
Uy, lo voy a hacer, lo voy a hacer.
Venga, pues que nada, que buen provecho y que nos veamos más veces y que lo pasemos todos muy bien. Muchísimas gracias a todos.
Suena Carmena es un podcast original de Podium narrado por Manuela Carmena, con guión de Uriol Job y Jesús Blanquiño. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Jefe de proyecto, Jesús Blanquiño. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Escucha todos los episodios en Podium Podcast y todos los agregadores de audio.